Vuelve a bajar la incidencia acumulada del COVID-19 en nuestro municipio y aún así siguen vigentes considerables medidas de restricción que hoy vamos a recordar. Estas son las noticias en radio y están en el 107.3 en la web del Ayuntamiento, en las redes sociales del consistorio. ¡Empezamos! Así están las cosas ahora mismo. La incidencia acumulada en nuestro municipio ha vuelto a bajar otro poquito, hasta 334,7. ¿Por qué? Pues porque solo hay dos contagiados a lo largo de los últimos 7 días y, más importante, que es donde se calcula la incidencia acumulada, solo 5 en los últimos 14, para un total de 38 desde que arrancó la pandemia. Así pues, de esos 38 casos hay 21 curados, reconocidos por los datos de la Junta de Andalucía para una población de 1.494 habitantes en nuestro municipio. ¿Cómo están alrededor? Bueno, pues Marbella sigue bajando en la incidencia acumulada, se sitúa en 703,8, con 392 contagios en los últimos 7 días y 1.039 en los últimos 14. Es decir, 703,8 incidencia acumulada, 703,8 casos por cada 100.000 habitantes. Ojén, donde los datos también han sido preocupantes durante bastante tiempo, ha bajado hasta 602,7 en incidencia acumulada. Y también Estepona, que venía registrando datos bastante altos, tiene ahora mismo estabilizada la incidencia acumulada en 798, casi 800, por cada 100.000 habitantes. Todos los municipios de la Costa del Sol Occidental bajan de 1.000 en incidencia acumulada y, por tanto, evitan el cierre de su actividad económica no esencial. ¿Y en qué situación nos deja todo esto? Pues que siguen vigentes medidas importantes, aunque no haya cierre perimetral en nuestro municipio, aunque no haya cierre de actividad económica no esencial, siguen vigentes medidas como el toque de queda, que se mantiene entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, el cierre de la hostelería y el comercio no esencial, que cierra a partir de las 6 de la tarde, solo grupos de 4 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes en espacios públicos y privados, da igual, tanto cerrados como al aire libre. La movilidad está autorizada para deportistas federados, jueces y árbitros para competiciones y entrenamientos, ahora eso sí, sin acompañantes. Las únicas excepciones al cierre adelantado a las 6 de la tarde estarían establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación en general, las dependencias sanitarias, los servicios profesionales y empleados del hogar, servicios sociales y sociosanitarios, farmacias, estaciones de inspección técnica de vehículos y los servicios de entrega a domicilio. Esto es a modo de recordatorio, porque a lo mejor, o a lo peor, con todos los vaivenes que vamos viviendo, se nos olvidan las medidas que todavía siguen en marcha, o al menos alguna o algunas de ellas. En la hostelería se pueden recoger pedidos hasta las 9:30 de la noche y se pueden encargar por teléfono hasta las 10:30. Podrían ser entregados los pedidos a domicilio hasta las 11:30. El uso obligatorio de las mascarillas, salvo en el momento de la ingestión, y aforo del 30% en el interior del local y 75% en espacios al aire libre, esto es, en las terrazas. Está terminantemente prohibido el consumo en barras y las mesas o agrupaciones de mesas no pueden tener más de 4 personas. Los velatorios y entierros tienen un aforo máximo de 6 personas en el interior y 15 en el exterior. Los lugares de culto tienen que restringirse a un aforo máximo de 30%. Los parques infantiles están cerrados. En el mercadillo no puede haber más de un 50% de ocupación, mientras que las instalaciones deportivas, pues aquí es donde menos cambios cambios ha habido con el tiempo. Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en deporte no federado siempre que no se pueda garantizar la distancia de metro y medio. Y el aforo máximo puede ser de un 40% de instalaciones al aire libre, cubierta y en piscinas. Además, el horario de apertura de gimnasio y piscina cubierta es hasta las 6 de la tarde y las actividades deportivas, es decir, deporte no federado, a partir de las 6 de la tarde solo puede hacerse al aire libre y solo para deportistas desde los 16 años hasta la categoría absoluta. No se permiten espectadores ni en los deportes colectivos ni en los individuales. Los establecimientos comerciales, aforo máximo del 50%, y el transporte privado, 2 personas por fila de asientos sin ocupar el asiento del copiloto. Os contamos otras historias en formato más breve y que exceden los límites estrictos de nuestro término municipal, como la actualidad en el Hospital Costa del Sol, el hospital de referencia donde diferentes servicios no implicados directamente en la atención a pacientes COVID que estén ingresados, pues están trabajando estrechamente en el manejo de la pandemia en un programa de colaboración voluntaria entre servicios puesto en marcha ya el año pasado y que sigue su curso. Se trata de un proyecto multidisciplinar de gran acogida en el que los profesionales de diferentes categorías y departamentos del hospital han realizado procesos de comunicación, información y colaboración entre servicios no implicados directamente en la atención de pacientes COVID. El objetivo: ayudar a las unidades que trabajan en primera línea en caso necesario y así hacer frente a los posibles picos e incrementos de casos tal y como está ocurriendo en la actualidad, según ha informado el gobierno andaluz a través de un comunicado.
Las noticias en Radio Istán.
El grupo del Partido Socialista en Diputación ha pedido un plan estratégico para la Sierra de las Nieves que relance su valor agroalimentario. El Grupo Provincial Socialista en la institución solicitará al equipo de gobierno de esta, concretamente de la Empresa Pública de Turismo y Planificación Costa del Sol, un plan estratégico para esta comarca que está próxima a ser declarada Parque Nacional. Más en detalle, pues se refieren, por ejemplo, a modificaciones presupuestarias relativas al remanente para acciones diferentes, caso de centros de interpretación de visitantes, mejora de carreteras de la red provincial, señalización, acciones de formación, planes de empleo, planes de embellecimiento o miradores, por ejemplo. Y en la predicción meteorológica persiste la dinámica apuntada en los últimos días. Seguimos con tiempo estable, predominantemente cielos despejados con algunas fases de poco nubosos o nubes altas y temperaturas estabilizadas entre máximas de 20 grados y mínimas en torno a 11. ¿Cuándo cambia esto? El domingo. Mantiene la Agencia Estatal de Meteorología pronóstico de lluvia sólido, en torno a 90% probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada dominical y bajada de temperaturas hasta máximas de en torno a 17 grados, con mínimas de entre 6 y 8 grados por las noches. Dinámica similar se seguiría el lunes y en el arranque de la semana próxima. Ya digo, temperaturas que se situarían entre los 17 y 18 grados de máxima y cielos cubiertos con probabilidad de lluvias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Se quedan con Victoria Ramos y su habitual sección de efemérides. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Penn. Así un
17 de febrero de 1964, estreno de El Verdugo, de Berlanga. La calidad cinematográfica de esta película de Luis García Berlanga sigue estando, más de 50 años después de su estreno, fuera de toda duda, por su argumento, director junto a Rafael Azcona, su guión, su escenografía, sus actores, su agudísimo humor negro y el resto de ingredientes que debe reunir un buen film. Ahora bien, la película adquiere aún más valor cuando se mira su año de rodaje. En agosto de 1963, el entonces embajador español en Roma montó en cólera cuando se enteró de que la película iba a ser proyectada en Venecia. Inmediatamente escribió una carta al ministro de Asuntos Exteriores diciendo: "No me cabe en la cabeza que haya habido 25 personas de una comisión que hayan visto la película y no hayan reparado en la inmensa carga política acusadora que contiene". Tenía toda la razón, porque el argumento, tan aparentemente ingenuo como el trasfondo social típico del cine español de la época, muestra a unos personajes convencionales, si no fuera por lo controvertido, de la profesión que le da título al film. José Luis Nino Manfredi, un operario de una funeraria, conoce a Amadeo, José Isbert, un verdugo de garrote a punto de jubilarse que acaba de hacer su trabajo. En el encuentro, este se olvida su bolsa con las herramientas de trabajo y aquel acude a su casa a llevársela, donde conoce a Carmen Emma Penella, la hija del verdugo a quien seducirá. Un día, el bueno de Amadeo sorprende a la pareja en actitud íntima y José Luis, como caballero, se compromete con la joven. José Luis, cuyo deseo era emigrar a Alemania para prosperar como mecánico, termina aceptando heredar el cargo de verdugo a la jubilación de Amadeo, ya que su futuro suegro le ha insistido una y otra vez en que es la única manera de que su hija herede el piso que la administración le ha ofrecido por sus años de servicio. José Luis, incapaz de ejecutar a nadie, confía en que nunca tendrá que ejercer su nuevo empleo. La polémica fue suscitada por mostrar la existencia en España de la pena de muerte, algo que veladamente sí denuncian los guionistas, pero la trama revela en realidad la facilidad con que el hombre español de la década de 1960 se avenía a aceptar los condicionamientos sociales, fueran cuales fueran los medios para conseguirlo, siempre que estuvieran socialmente aceptados. "Si existe la pena de muerte", le decía Amadeo a José Luis, "alguien tiene que aplicarla". Esta frase definía al personaje de Isbert, un buen padre incapaz de emitir juicios sociales. Y al de Manfredi, quizá esta: "Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?". Esta inseguridad le llevará a aceptar el puesto de verdugo. A pesar de la carta del embajador, de la exhibición del largometraje en Italia y de diversas manifestaciones en el extranjero contra la pena de muerte en España, los cines madrileños Gayarre, Palas, Pompeya, Rosales y Voz proyectaron la película por primera vez en España la tarde del 17 de febrero de 1964, un lunes. El celuloide había recibido previamente 14 cortos y su metraje se había reducido 4 minutos y medio, pero salió a la luz pública, algo que continúa dando la razón al señor diplomático, porque sigue pareciendo incomprensible hoy día.